Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Fondo Monetario Internacional rebajó en 2 décimas sus previsiones de crecimiento mundial hasta el 3,1% en 2015 y el 3,6% en 2016, debido a una notable ralentización de los mercados emergentes, especialmente China y Latinoamérica, y una recuperación más débil de los avanzados. Es decir, América Latina, dice el informe, lleva la peor parte de la crisis.
Increíblemente, yo creo que esto, sin dudas, hoy es noticia, pero poco a poco quizás ya se comience a ver y a sentir, que es la parte, quizás cuando uno ve esta noticia fría, los números, uno dice, bueno, eso es lo que dice el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Ahora, después cómo se va a ir presentando en cada país, en cada economía, ahí es donde viene la parte del dolor, como dicen los cubanos. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el economista Jorge Sanguinetti. Jorge Sanguinetti es fundador y presidente del DevTech System. Fue también expresidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII. Sanguinetti, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Sanguinetti, ¿sorprendido con lo que acaba de anunciar el Fondo Monetario Internacional?
No, en lo absoluto. Esto es un pronóstico que está sujeto a errores, como los pronósticos del tiempo. Yo creo que hay un poco de alarmismo, me parece a mí, en estas cifras. Yo creo que las cifras definitivamente indican una expectativa, y hay que subrayar la palabra expectativa, de una desaceleración o un crecimiento más bajo, pero seguimos en el área de crecimiento. No hay que olvidar que estamos en el área de crecimiento, no estamos al borde de una recesión, o no hay indicaciones de que esto sea tan malo como una recesión. Estamos hablando de décimas de puntos porcentuales. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, por supuesto, como todo pronóstico del tiempo, los pronósticos económicos siempre te dan una idea de qué es lo que puede suceder, pero están sujetos a errores, y los pronósticos económicos, y sobre todo mundiales, a nivel mundial, son mucho más erráticos que los pronósticos meteorológicos.
Sanguinetti, ¿por qué considera usted que esto quizás es tiene un elevado, digamos, dramatismo, en este caso, como lo ha presentado el Fondo Monetario Internacional? Desde el punto de vista ya del análisis de la economía mundial, a pesar de la desaceleración de Rusia, perdón, de China, Rusia está mal también. Yo diría que es uno de los países de los países en desarrollo, economías emergentes, que está peor, de acuerdo a las tablas del propio Fondo Monetario Internacional. Rusia se le proyecta menos 0,8%, casi un punto menos en su crecimiento. Pero ¿qué le hace pensar usted que esto tiene más, digamos, matiz de dramatismo que realidad?
Bueno, primero lugar es que es el mundo entero. Estamos hablando de pronto de todo, de la meteorología económica del mundo entero. Ya eso, por hablar de eso, simplemente en esos términos ya se dramatiza la situación. Claro. Definitivamente la situación de Rusia en gran medida se debe a dos grandes factores. Uno es la caída del precio del petróleo, que es una cosa que no creo que vaya a durar demasiado tiempo. Pero por otro lado, las sanciones que le han impuesto Estados Unidos y Europa Occidental sobre sus intervenciones en Ucrania y en la anexión de la Crimea. Eso es un factor económico que ha estado influenciado por variables políticas eminentemente, o sea, la de las sanciones. El precio del petróleo que ha afectado a la economía rusa es definitivamente un factor económico.
Uh-huh. Se está hablando de que la caída de precios, y en este caso de las materias primas, a los efectos de una veloz expansión del crédito, pero sobre todo las tensiones políticas y la merma en la expansión de China. Y la pregunta que yo le hago, la repercusión que ha tenido todo esto para Brasil y Venezuela, ¿cómo la califica usted?
Bueno, Venezuela es un caso muy especial porque tiene su propia tormenta interna, que es realmente turbulenta, y no sabemos por dónde va a salir esto, pero no presenta un cuadro optimista en lo absoluto. En el caso de China, China tiene su propia dinámica. China sigue creciendo a tasas realmente enormes. Lo que sucede es que esas tasas de crecimiento se han ajustado un poco hacia abajo, pero sigue estando lejos de tener una, de ser una situación recesionista o de contracción. Yo creo que es importante tener en cuenta que hay muchos factores afectando la economía mundial. Yo creo que hay que verlo como la economía siempre está sujeta a tormentas. O aunque no haya tormentas, es como el mar, siempre tiene olas, unas más grandes, otras veces más pequeñas, pero siempre hay olas. Entonces hay que vivir sobre estas tormentas o sobre estas olas, aunque no sean tormentas. Y cada país tiene su propia dinámica. Brasil, por ejemplo, tiene una dinámica muy especial, afectada por dos factores. Uno, la caída del precio del petróleo, y por otro, el enorme problema de la corrupción masiva que se ha descubierto ahora y que está afectando la economía, incluso la estabilidad política del país. La caída también de los precios en las materias primas de América Latina, o sea, en que afecta a los países de América Latina, son en gran medida el resultado de una cierta contracción de la demanda por materias primas por parte de China. Yo no sé si en este sentido se puede explicar, y no tengo suficientes datos ni soy un experto especializado en este tema, pero sospecho que la caída de la demanda, la cierta caída de la demanda de materias primas, que a su vez ha bajado el precio de las materias primas afectando a las economías latinoamericanas, es resultado de que China, habiendo tenido una expansión muy rápida y muy significativa, posiblemente aumentó en gran medida su demanda, más allá de lo que puede ser una demanda normal. Específicamente hablando de materias primas que son muy raras, como los metales raros que se utilizan para cuestiones electrónicas y de tecnología moderna. Y en ese sentido, si ellos apuraron el crecimiento de inventario, al regresar a inventarios más normales, obviamente reducen la demanda y hace que los precios bajen. Lo que sí es una reflexión importante tener en cuenta, que desafortunadamente los países de América Latina en gran medida siguen dependiendo de la exportación de materias primas. O sea, su desarrollo intrínseco en términos de capacidad empresarial, nuevas fábricas, nuevos empresas, etcétera, ha sido muy pobre. No. Entonces, la bonanza que han sufrido ha sido en base a tener una demanda mayor por sus materias primas, pero seguimos dependiendo de materias primas y no de otras formas de desarrollo más moderno.
Sanguinetti, comparto con usted y los oyentes un párrafo del informe del Fondo Monetario Internacional. Dice que la región exportadora de materias primas por excelencia se ha visto golpeada por una menor demanda china, su principal comprador, que se desacelera y compra menos, privilegiando el estímulo de su economía interna, que amenaza con crecer solo un 6,8% en 2015, su menor desempeño en los últimos 25 años.
Exactamente, claro, porque es que nos hemos acostumbrado, estamos un poco enviciados con crecimientos espectaculares de la economía china. O sea, estar creciendo a 7% y más es una cosa muy poco usual. Y de pronto, cuando baja un pequeño porcentaje esa tasa de crecimiento, nos alarmamos. Obviamente, la baja es una indicación de que hay menos actividad económica, por un lado. Pero no sabemos cuánto eso va a bajar. No hay ninguna indicación de que eso baje mucho. Por otro lado, el mismo gobierno chino parece que está tratando de hacer reformas que estimulen más la economía del país y sobre todo su economía interna, no solamente el sector exportador-importador, sino su economía interna. Y eso puede traer también un vuelco un vuelco hacia más estimulación de otras economías que le venden a China.
Yo creo que también tenemos que mencionar que la crisis, usted lo decía, que era una crisis muy singular, que es por la forma de gobierno de Venezuela, la crisis de Venezuela, pero esto tiene un efecto dominó sobre todo en el Caribe con el famoso Petrocaribe, o sea, los petrodólares, lo que como le quieran llamar, la ayuda petrolera al Caribe. Si Venezuela cae en una crisis más profunda, que ya lo está, pero si ya se afecta lo que es la distribución de petróleo a través de Petrocaribe, pues ahí este efecto dominó llega al Caribe, a las islas del Caribe, de una, incluida Cuba, de una manera, digamos, digamos dramática. Aquí sí se puede usar la palabra.
No, definitivamente no. El caso de Venezuela es muy interesante. Lo que sucede en las condiciones actuales, en la coyuntura actual, en estos meses, por decir meses nada más, no quiero extender la cosa, es que son muchos factores que han estado, ha habido muchos factores negativos sobre la afectando la economía mundial desde distintas fuentes. Es como una, lo que se llama ahora la tormenta perfecta, sí, donde confluyen un montón de factores y crean una situación medio catastrófica. Yo creo que estamos lejos de una catástrofe, pero sí, definitivamente hay pedacitos de catástrofe que se pueden presentar en el caso de Venezuela. Venezuela está haciendo catastrófica en sí misma y para ellos mismos. Yo no sé qué capacidad tendrá el gobierno de salir de esta situación, pero definitivamente tiene un efecto dominó sobre las economías que han estado recibiendo ayudas como la cubana y otras del Caribe, ayuda regalada por parte de Chávez primero y mantenida parcialmente por Maduro. Ahora tenemos otras fuentes de incertidumbre en el mundo que tienden a ser preocupantes, como es la crisis del Medio Oeste, del Medio Oriente. La situación, las aventuras de Rusia, y de ahí muchas las mismas repercusiones de la contracción, de una cierta contracción, no quiero exagerar con lo de la contracción en China, uh-huh, y la demanda, pero yo no, o sea, lo que más me preocupa a mí en términos de economía es más en términos que mundiales, en términos regionales. Yeah. Me preocupa definitivamente las repercusiones de la crisis venezolana, yeah, y combinada con la crisis brasileña. La crisis brasileña es para preocuparse porque entre esos dos países estamos hablando de muchos recursos, mucha importación, claro, y eso puede tener repercusiones serias sobre la región.
Pues Jorge Sanguinetti, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Un interesante tema que realmente nos preocupa a todos. Gracias. Sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, en un acto recientemente ante un grupo de personas en el Paseo Colón y en ocasión a la develación de una estatua de Guaicaipuro, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, afirmó al menos 4 veces en el término de 4 minutos que el oficialismo ganaría las elecciones parlamentarias como sea, dijo Maduro. Vamos a pasar de inmediato a Venezuela. Vamos a conversar con Freddy Guevara. Él es miembro fundador y coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, también uno de los principales líderes de la oposición política, actualmente candidato a diputado a la Asamblea Nacional.
Efectivamente, Guevara, Freddy Guevara, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta, escuchar al presidente de Venezuela con todas las dudas que existen ya. Decir, yo digo, tenemos que prepararnos para ganar las elecciones del 6 de diciembre de este año 2015, como sea, ganar como sea. Que triunfe la paz como sea. Tenemos que garantizar ganar las elecciones. Cuando usted escucha eso y usted está en Venezuela, ¿qué es lo que pudiera pensar un ciudadano de ese país?
Primero agradecerles la llamada y un saludo en particular a todo el pueblo de Cuba, a todas las organizaciones que luchan por la libertad allá, a toda la gente del Movimiento de Liberación, a toda la gente de Jumpaco, a todas las organizaciones que luchan día a día por la democracia, y decirles que en Venezuela estamos en esta misma lucha y que es por la misma causa. Y ratificar en este mismo sentido, con estas palabras de Nicolás Maduro, que por más que lo que buscan ellos es que nuestra gente sienta que no hay opción de ganar, ratificarles que hoy no existe otra posibilidad en Venezuela. Nosotros tenemos todas las encuestas y todas las posibilidades de ganar, y afortunadamente aún el régimen venezolano no ha podido lograr lo que se ha logrado en Cuba, que es obviamente eliminar el derecho al secreto al voto, etcétera. Por lo que nosotros tenemos la total certeza de que tenemos todas las posibilidades de evitar cualquier tipo de fraude y de estar dispuestos a defender los resultados electorales, sea como sea.
Hay temor, Freddy, de que el voto oficialismo pues esta vez se reduzca tanto que ya el presidente Maduro lanza este tipo de advertencia que hace un llamado desesperado, pudiéramos decir, palabra que agrego yo, al panorama político nacional que está viviendo su país?
Mira, el gobierno la verdad es que está entrampado. Ellos no tienen opción. Se ha hablado de que han perdido tanto apoyo que ni con la trampa podrían ganar. Nosotros no nos vamos a confiar de eso. Y tampoco nos vamos a confiar en el hecho de que ellos no estén dispuestos a violar una vez más la Constitución y tratar de suspender la elección o robársela. Simplemente nosotros queremos que quede muy claro el mensaje de que no hay opción de que el gobierno gane limpiamente y de que no hay opción de que nosotros no luchemos por los resultados electorales.
Claro, Freddy, vamos a escuchar a Nicolás Maduro para que nuestros oyentes lo escuchen en su propia voz.
Nos tenemos que preparar para una campaña electoral que remueva los cimientos del alma nacional, que movilice la conciencia profunda desde la resistencia de nuestro pueblo y que garantice el 6 de diciembre, hermano, en cada barrio, en cada comunidad, en cada pueblo, garantice una victoria volcánica, una victoria admirable de nuestro pueblo, para darle una lección y castigar a los que le han hecho la guerra económica, a los que conspiran, darles una lección, voto castigo. Estoy de acuerdo, el voto castigo del pueblo a quien le ha hecho la guerra económica, la guerra psicológica, le ha escondido los productos, todos los días conspiran. Claro que estoy de acuerdo, busquemos ese voto castigo, pues. El voto castigo, el voto esperanza, el voto revolución, para renovar la revolución frente a las dificultades, prepararnos. Y lo digo hoy aquí, nosotros las elecciones del 6 de diciembre nos jugamos la paz, y por la paz vamos a ganar. Como sea.
Aquí hay una quizás la pregunta que se puede hacer un cubano que esté escuchando, José Luis y Freddy. Y no sé si es por aquello de que quizás nosotros los cubanos ya tenemos el daño antropológico y vemos y tenemos un policía dentro de nuestro cuerpo. Quizás uno que escucha esto dice, ya estas elecciones, a través del fraude, Maduro las tiene ganadas. Usted que se encuentra en Venezuela, que es un dirigente político, ¿realmente hay potencial de fraude en las elecciones por parte del gobierno?
Claro, claro que hay potencial, eso no se puede negar. Ahora, recordemos que en Venezuela, por la diferencia de tiempo, de muchas situaciones, claro, la dictadura aquí no es la dictadura como la de Cuba. Es decir, esto no es una dictadura cerrada al 100%. Y tú tienes una diferencia, esto capaz que va a aplicar es algo, es medio teórico, ¿no? Pero la diferencia entre estos autoritarismos o dictaduras competitivas o electorales con las dictaduras cerradas como la cubana es que en este caso ellos no controlan todo al 100%. Es decir, en términos de medios de comunicación, una dictadura como la cubana, pues nada más existe el Granma, Juventud Rebelde y ya, pues no, y tienen absoluto control. Aquí, en Venezuela, cierran medios, autocensura, pero todavía hay algunos espacios. Bueno, en términos electorales es igual. En Cuba la gente no puede elegir realmente opciones distintas a las del partido gobierno, y todos sabemos cómo es una elección allá. Bueno, en Venezuela, así como ellos no controlan el 100% de los medios, tampoco controlan el 100% del sistema electoral. Entonces, ¿ellos pueden realizar fraude? Sí, pero es un fraude que es, en primer lugar, previsible, prevenible, que podemos nosotros detectar y que nos estamos preparando para que no ocurra. Y en caso de que ocurra, que nosotros podamos demostrarlo, denunciarlo y actuar en consecuencia.
Freddy, si gana el oficialismo, ¿qué piensan ustedes hasta ahora, no? Y esto no ha tenido lugar, pero la pregunta es válida. Si gana el oficialismo nuevamente, ¿qué pasará en Venezuela?
Mira, yo veo muy pocas probabilidades de que eso ocurra. Y obviamente en política y en la vida en general uno no puede descartar ningún escenario y nosotros responsablemente tenemos que estar preparados para todo. Pero sin duda, si ganara el oficialismo, lo que vendría en Venezuela es la profundización de la crisis de lo que está pasando hoy en día. Es decir, en Venezuela... Yo hace poco tuve una conversación que me impresionó mucho. Fue con Joanny Sánchez, uh-huh. y ella me comentó que ella veía la situación en Venezuela peor de lo que estaba ocurriendo en Cuba en muchos de los términos. Y la verdad es que eso a mí me sorprendió porque jamás pensamos que íbamos a estar así, pero conversando con amigos cubanos, etcétera, la verdad es que todo el esquema aquí de la ausencia y la escasez de productos llega a unos niveles insospechados que incluso para personas que están en Cuba, en un régimen como el que están, les parece sorprendente. Por lo tanto, la situación económica, la inflación, y a eso agrega la inseguridad, que afortunadamente los cubanos no viven, es tan desbordante que la verdad es que no habría forma de que el proyecto de Nicolás Maduro y el seísmo en Venezuela pudiera continuar, porque estructuralmente fracasó y demostró que no tiene forma de mantenerse en el pueblo de Venezuela.
Claro, entiendo cuando Joanny Sánchez dice que la situación actual de Venezuela quizás sea peor que la de Cuba. Y la entiendo por una sencilla razón. En Cuba la escasez fue una escasez controlada. Pero quizás, si usted le pregunta esto a una persona que vivió los años 59, 60, claro, la 61, exactamente, entonces quizás la pueda comparar con la Venezuela de hoy. Después el gobierno cubano controló la escasez, manipuló la escasez y oprimió a través de la escasez y con un control absoluto. Pero bueno, no es el tema. El tema hoy es Venezuela.
Y hablando de escasez, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Para pasar, a, no sé, lo que ibas a preguntarle a Freddy, y él venía mencionando precisamente esto, ¿no? De la inflación, de la inseguridad que hay en el país. Freddy, llama la atención que Maduro nuevamente vuelve a indicar que si diputados opositores ganan la Asamblea Nacional, pues aparentemente esa oposición va a terminar con las ayudas sociales, las conocidas, creo que, misiones, ¿no?
Misiones.
¿Es otra forma de advertir o de meter miedo?
No, es meter miedo. Mira, yo la verdad es que creo que todas estas estrategias ya a ellos le salieron mal. Tratar de meter miedo con que va a empeorar la situación social de los venezolanos si gana la oposición, bueno, es como, no sé, es amenazar a alguien que está metido en un incendio de que le van a tirar un fuego artificial. Es decir, aquí lo que está ocurriendo en Venezuela es tan grave que ninguna amenaza que le haga piensa que es algo peor, porque de verdad, insisto, lo que se está viendo en Venezuela es algo muy grave, por ejemplo, en términos de salud. Aquí hay personas que se están muriendo por falta de medicamentos, personas que tienen problemas de epilepsia, personas que tienen problemas de la atención, que no tienen estos medicamentos como tal. Entonces, la situación es tan grave que, ¿qué le vas a decir? Aquí hay un chiste muy cruel, un chiste negro, que habla, bueno, de que había una persona que estaba amputada en muchos brazos, en los brazos, en las piernas, etcétera, estaba en una patineta y lo iban a robar. Y él dice, bueno, ¿qué me van a robar? Mira, a quitar la patineta, ¿no? Bueno, aquí es algo así. ¿Qué le van a quitar al venezolano? Mira, a quitar no sabemos qué, porque en efecto ya nadie tiene nada. Estamos en una situación muy crítica a nivel social, económico y político, que en efecto hace que hoy la gran mayoría del pueblo venezolano, rondando al 80%, esté dispuesto o deseoso de que Nicolás Maduro abandone la presidencia y de que haya un cambio en nuestro país.
Freddy, tengo la pregunta que tenía ahora en el gatillo, pero es la misma pregunta que le hizo mi colega hace un minuto. Si gana el gobierno, o sea, la mayoría de los diputados del gobierno, la asamblea, ¿qué van a hacer ustedes? Ahora yo le hago al revés. Si gana la oposición, la mayoría, ¿qué pudiera hacer, políticamente hablando, el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, ellos pueden hacer, a ver, en Venezuela, insisto, no estamos en democracia, y ellos van a poder querer buscar cualquier excusa para tratar de no aceptar, pues, ¿no?, lo que el pueblo decidió. Nosotros esperamos, y ojalá fuera así, que privara la sensatez en la cabeza de algunos de ellos y entendieran que incluso para ellos mismos es mejor colaborar activamente con una transición democrática en la que ellos formen parte a ponerse brutos, como decimos acá, ¿no?, y buscar sabotear, etcétera. En el caso de que llegaran a sabotear, nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que activaremos los mecanismos constitucionales para revocarlos. Aquí existe el revocatorio, existe la constituyente, existe la enmienda constitucional, existen reformas que desde la Asamblea Nacional nosotros podríamos activar esos y otros mecanismos para poder sacar del poder a cualquier funcionario o poder público en general que se pusiera a obstruir la decisión del pueblo que quiere cambio.
Precisamente una última pregunta, Freddy. El Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector del poder electoral en Venezuela, creo que había un tipo de comentario o información, de información de que pasarían a retiro algunos de sus miembros. ¿Hay algo positivo en esto o esto quedó descartado?
No, es en el Tribunal Supremo de Justicia.
Oye,
¿Y que,
en el Tribunal Supremo de Justicia
se mantiene?
No, están todavía presionando para que renuncien varios magistrados cuyo periodo se les vence el año que viene. Y los están haciendo renunciar para que nosotros no elijamos a los nuevos, con la nueva Asamblea Nacional. Los están haciendo renunciar para que sea esta Asamblea
la que
los elija, exactamente, la que los nombre.
Ya. Bueno, el que está ensayando es el Consejo Nacional Electoral. Está ensayando, a través de la internet usted puede comprobar.
Un simulacro.
Muy bien.
Freddy, muchísimas gracias.
Dale, un abrazo.
Un abrazo.
De verdad, a todo ese pueblo de Cuba, sepan que estamos en la misma causa y no tengan ningún tipo de duda de que nuestras libertades están absolutamente amarradas y que con cada paso que damos en Venezuela a favor de la libertad es un paso también para la libertad a favor de todos los cubanos.
Así mismo. Bueno,
Freddy Guevara, uno de los líderes del Partido Voluntad Popular desde Caracas, Venezuela.
Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí el programa.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Danilo Fuentes y a Raúl Tapanes Estrella. Si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.